Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, aficionados al mundo del rugby. Aquí arrancamos, como cada miércoles, Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local y retomaremos nuestra conocida sección Conoce el Rugby para seguir desgranando todo su reglamento. Para ello, saludamos ya a nuestros invitados de hoy que nos acompañan en el estudio: Santiago Neva, miembro de la Junta Directiva del club, árbitro, jugador y todo lo que se puede ser en el mundo del rugby, y está aquí en los estudios. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un miércoles más.
Buenas tardes, gracias a ti.
Y también nos acompaña aquí hoy Irra Martín. También es un viejo, no puede ser, porque es un tío muy joven, pero es un conocido, muy buen amigo de este programa, que además es el entrenador del equipo senior femenino que tantas alegrías nos da en el club, y también es entrenador de la categoría sub-16 del club. Buenas tardes y muchas gracias, Irra,
Buenas por acompañarnos. Tardes.
Y también durante el transcurso del programa, como hacemos habitualmente y gracias a la magia de las manos de Dani Born en el control de sonido, contactaremos con nuestro buen amigo Ignacio García de Quirós, que es entrenador de los equipos senior masculinos. Pero antes de entrar en materia, comenzamos este programa de hoy con una triste noticia que ha conmocionado el mundo del rugby a nivel nacional y muy concretamente a nivel provincial. Una noticia que nos llena de tristeza, como es el fallecimiento de un jugador jerezano de la categoría de sub-16 perteneciente a las escuelas de rugby marianista. Desde este programa y desde el club enviamos todo nuestro cariño en estos duros momentos, tanto a sus compañeros del club como a su familia. Descanse en paz, José Miguel Muñoz. Y tras esta triste noticia que no puede dejar de emocionarnos, hacemos como siempre una pincelada al rugby nacional e internacional y destacamos en esta semana en las ligas de honor masculina y femenina, en concreto en el masculino, el titular que destaca la Federación Española de Rugby, el VRAC Quesos Entre Pinares, se hace fuerte en Pepe Rojo y asegura el liderato. No había mejor manera, mejor partido en la división de honor para arrancar este año 2023 que el encuentro celebrado entre el VRAC Quesos Entre Pinares contra el Real Ciencias en el Side, lo que es lo mismo a todos los efectos, el primero contra el segundo de la tabla. Un encuentro que no pudo ser más igualado, donde el acierto de la apertura neozelandés Greg Dyer decantó la balanza para los queseros 21-15 en los minutos finales del partido. La tabla de la división de honor de rugby queda entonces de esta manera: la clasificación, primero VRAC Quesos Entre Pinares con 38 puntos y seguidos de muy de cerca por el Ciencias en el Side, Real Ciencias en el Side, por 34 puntos. Y en lo que se refiere al femenino, Corteva Coco se afianza en lo más alto de la tabla. Nueva jornada vibrante de la Liga Iberdrola de Rugby, el conjunto sevillano de Corteva Coco Rugby empieza el 2023 como terminó el 2022, líderes. 5 ensayos al término de los primeros 40 minutos, un resultado final de 50-12, abultado favorable a las andaluzas en la jornada segunda de esta segunda vuelta. Y la clasificación de la tabla de la Liga de Honor Femenina queda de la siguiente manera: Corteva con 38 puntos y Rugby Majadahonda con 32. Chicos, arranca la Liga de este año con muchísima emoción, ¿no, Irra?
Sí, la Liga Femenina es lo que venimos contando, ¿no? Que las Coco tiene un grupo bastante sólido, tiene un grupo consolidado que repite año tras año, más los refuerzos que consigue cada temporada, y está demostrando que tiene un alto nivel y ahí está desde que subió compitiendo por el título de liga.
Y hablábamos, Santi, también el otro día, que es verdad que los parones estos de Navidades, por ejemplo, sobre todo después el verano, entre temporada y temporada, también penaliza mucho a los equipos con menos recursos, ¿no? Que tienen menos cantera o menos jugadores.
Bueno, sobre todo penaliza a los equipos que tienen poco menos recursos, ¿no? Los equipos de alto nivel son prácticamente
Ni se les
son
nota.
prácticamente profesionales y bueno, tienen que descansar los días que tienen que descansar, el resto de días pues al curro, que es lo que tienen que hacer y seguir trabajando, ¿no? Aparte de que, bueno, sus plantillas son mucho más amplias, tienen más gente, más jugadores para rotar, para dar descanso, y bueno, lo que lo sufre son los equipos que tienen menos recursos,
Claro, porque recordamos a la audiencia siempre que quitando los equipos de primera división y sobre todo los más potentes, la mayor parte de los equipos se nutren, Irra, tú que eres entrenador tanto del femenino como de las escuelas, se nutren de personas normales de la calle como nosotros, que tienen su trabajo, su familia, sus problemas y que además después tienen que competir con profesionales que sí tienen ya una remuneración relativamente decente, muy lejos siempre de lo que estamos acostumbrados a otros deportes mayoritarios, ¿no?
Claro, los grandes clubes que tienen potencial económico, pues tienen sus plantillas bien reforzadas con jugadores extranjeros, nacionales fichados, ¿no? Y después está, bueno, el resto que acompaña, ¿no? En clubes normales, el resto es todo el mundo, no hay gente que esté cobrando, que tenga como una especie de trabajo y sea su única dedicación, se tiene que dedicar a lo suyo y en su tiempo libre, bueno, pues hacer su deporte.
Y además es muy curioso, Santi, porque hablamos siempre de la transversalidad del deporte. En el caso del rugby se plasma perfectamente porque en un equipo puedes tener pues desde un anestesista a un abogado, a un juez, a un guardia civil, a un fontanero, a un trabajador agrícola. O sea que hay absolutamente de todo dentro de los equipos, ¿no?
Así es, ¿no? Bueno, la mayoría de los jugadores actuales, ¿no? Bueno, han empezado ya hace tiempo, desde que estaban estudiando, bueno, han terminado sus carreras jugando a rugby y cada uno ha terminado la carrera de medicina, otro se ha colocado de funcionario, otro de, en fin, cada uno tiene su trabajo y después, aparte de una vez que termina su jornada laboral, pues se tiene que preocupar de mantenerse en forma, de ir a los entrenamientos,
Pagarse una
de
ficha
pagarse la ficha
federativa.
federativa y preparar el partido de la semana que le toca. En fin, esa es la parte, digamos, dura, ¿no?
Dura
Los
de todo esto.
profesionales se dedican simplemente a cuidarse, a entrenar
Y a rendir en el
y a
campo.
rendir en el campo, que es lo que se le exige después también,
Bueno, y eso siempre decimos en este
¿no?
programa, porque ahora hablamos de rugby gradual, que precisamente es lo que hace formarse no solo deportivamente, sino humanamente a las personas ante esas exigencias y compaginar su vida diaria. Y destacamos también dentro de las noticias a nivel nacional el rugby gradual, las escuelas de rugby, porque ya se han publicado las bases para los campeonatos de España, los torneos y festivales nacionales del 22-23. La Federación Española de Rugby ha abierto el plazo para presentar candidaturas para los campeonatos de España, torneos y festivales nacionales de la temporada 22-23. Por acuerdo de la Comisión Delegada y a petición de los clubes a través de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby, el Festival Nacional para las categorías sub-10, sub-8 y sub-6 se trasladará al fin de semana del 3 y 4 de junio del 2023. Santi, importante poder organizar este tipo de campeonatos, que son muy costosos, son logísticamente muy complicados, pero para los niños es como el culmen del final del curso, ¿no?
Sí, son muy complicados de hacer porque vienen o acuden a esos festivales y torneos o gran cantidad de clubes con muchos equipos, son muchos chavales los que se juntan en un fin de semana y es súper difícil, ¿no? Primero, tener la infraestructura suficiente como para poder tener los campos adecuados que puedan jugar. Aquí lo tenemos bastante, bastante negro,
Tenemos
¿no?
uno o casi ninguno.
Por esa razón, prácticamente la mayoría de los festivales se lo lleva a Valladolid. ¿Por qué? Porque allí tiene una serie de instalaciones que pueden acoger a todas las categorías. Y bueno, a nosotros no nos penaliza bastante porque por la distancia, ¿no? No hay que llevar varios equipos a Valladolid, ¿no? Y ellos prácticamente pues nunca vienen por aquí abajo, ¿no?
Claro, cuando tocan Valladolid no tocan Barcelona o en Valencia, que también se
Efectivamente, ¿no?
presenta el caso
Siempre hay
muy
que
habitualmente.
desplazarse con bastantes kilómetros.
Claro, es un costo importantísimo. Y Ratu, como entrenador de categorías de rugby gradual y de categorías menores, para los niños es como una especie de explosión final de todo el año trabajando y todo el año funcionando, ¿no?
Claro, sobre todo porque ellos están acostumbrados a jugar pequeños partidos, pequeñas concentraciones en el día, y de repente te lo llevas un fin de semana completo a jugar un campeonato de España con clubes de toda España, ¿no? Entonces, para ellos es algo algo nuevo, algo diferente o algo que esperan, ¿no? Con muchas ganas que llegue. Entonces, bueno, para ellos es bastante positivo.
Fantástico. Saludamos en este instante a Ignacio García de Quirós, que nos acompaña en el programa. Ignacio, buenas tardes. Sabemos que dispones de muy poco tiempo, pero no queríamos dejar de hablar contigo para hacer ese pequeño resumen, debido a la falta de tiempo que tenemos, pero para que nos comentes cómo fue este encuentro en Madrid, que se presumía duro y correoso, ¿no?
Pues buenas tardes a todos. Efectivamente, preveíamos que iba a ser un partido muy duro, un rival muy superior, y nada, pues se cumplieron las peores previsiones que teníamos, y el equipo de Alcobendas, yo creo que está este año, como comentábamos el miércoles pasado, jugando esta competición de prestado, que tenía que estar en otro nivel, puesto que el plantel que tiene son jugadores casi todos profesionales, que se dedican exclusivamente a rugby, y claro, pues eso se nota la diferencia entre un equipo y otro. Y al final, pues, efectivamente, cuadró con la previsión que teníamos. Nosotros, desde luego, este partido nos lo habíamos tomado para que los jugadores cogiesen confianza y para preparar lo que nos viene a partir del día 29. Y bueno, hemos cubierto el objetivo y ahora empieza nuestra verdadera liga, que es para lo que estamos trabajando a fondo con todo el plantel.
Recordamos a la audiencia rápidamente, Ignacio, que este equipo fue penalizado el año pasado por la alineación indebida de uno de sus jugadores en la selección nacional, y uno de los castigos que sufrió fue descenderlo de categoría, y desgraciadamente nos tocó en nuestro grupo. Equipo potentísimo, como tú comentabas, ¿no? Por otra parte.
Efectivamente, muy potente. Además, se han permitido el lujo en el mes de diciembre de incorporar nuevos jugadores y todavía reforzarlo más de cara a la Liga de Ascenso que van a comenzar ellos ahora en esta segunda fase de competición, ¿no? Entonces, hay que reconocer que hay una diferencia abismal, y bueno, nosotros ya sabíamos de antemano que esto nos podía ocurrir y preparamos el partido para, desde luego, sufrir lo menos posible, y que lo más importante, que no hubiese ningún lesionado de cara a la competición realmente importante que nos empieza a nosotros en próxima semana.
Destacamos también que desplazamiento hasta Madrid, ¿cómo ha afectado esto al ánimo del equipo, a la moral del equipo? A pesar de estas circunstancias, siguen fuertes, ¿verdad?
Sí. El tema, nosotros ya sabíamos de antemano que el trabajo psicológico iba a ser muy importante, y en esa dirección pues estuvimos trabajando con el equipo, y bueno, ayer en el entrenamiento de anoche pues la gente estaba bien y estaba ya pensando en lo que nos viene ahora, que es donde realmente tenemos que dar el do de pecho para conseguir el objetivo propuesto, que es mantenernos en esta categoría. Además, pudimos también el fin de semana jugar el equipo B, con lo cual le dimos partidos a los jugadores que menos minutos tienen o que no se pudieron desplazar por aquello de que están en periodo de, ahora mismo, en la fase de los exámenes del primer cuatrimestre, los que están en la universidad. Y bueno, pues los objetivos se van cumpliendo y vamos en la línea que habíamos previsto.
A pesar de las adversidades, de eso va precisamente la frase de esta semana, Ignacio, y bueno, no deja de ser también una experiencia para nuestros jugadores el poder medirse con jugadores internacionales y con jugadores de un altísimo nivel. La parte positiva de esto también es la experiencia y el aprendizaje, ¿verdad?
Por supuesto, ahí es donde también los jugadores ven realmente la diferencia, ¿no? Lo que es aquellos que se dedican profesionalmente a esto y que entrenan por la mañana en el gimnasio y por la tarde en el campo, pues se dedican exclusivamente a ello. Nosotros tenemos que ver quién puede viajar por los estudios, quién tiene problemas de trabajo, quién tiene la diferencia que hay, ¿no? Nosotros ahora mismo no estamos en plantearnos subir de nivel para poder encontrarnos con estos equipos, ¿no? Que está a la altura de cualquier equipo de División de Honor A. Incluso yo diría que en la Liga de División de Honor A ellos podrían estar perfectamente de la mitad de la tabla para arriba, sino entre los primeros, ¿eh? Porque lo que demostraron es una fortaleza y un nivel de juego muy por encima de lo que hay en cualquier categoría de la, o sea, en cualquiera de los grupos de la División de Honor B, ¿no? Ellos en su Liga de Ascenso no creo que vayan a tener ningún problema y van a seguir manteniendo pues su tanteador en contra prácticamente a cero.
Poderoso caballero es don dinero. Y esta es la muestra evidente de esta circunstancia. Ignacio, no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes una agenda muy apretada, y te agradecemos como siempre tu intervención, y seguiremos hablando de esta segunda fase que se nos presenta por delante, que quizás sea la batalla principal que tenemos como objetivo este año. Ignacio García de Quirós, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Santi, hablaba Ignacio precisamente de esto, ¿no? Ahora es cuando se abre esta puerta de esta segunda fase. Donde el equipo tiene que afianzarse para poder asentar los pies con firmeza en la categoría, ¿verdad?
Sí, estaba claro desde el principio, bueno, que las opciones que el objetivo que tenía el equipo, ¿no? Era muy complicado estar arriba del todo, ¿no? El objetivo era mantener la categoría. Y mantener la categoría, pues sabíamos que íbamos a estar entre los equipos que ahora mismo estamos por abajo, ¿no? En la parte baja de la tabla, y que bueno, que a partir de esta segunda fase tendremos que ir sumando puntos sobre estos equipos y mantener la categoría, que era el objetivo.
Una tarea ardua y que desde luego estará llena de adversidades, porque los rivales no es rival pequeño, y en esta categoría de división de honor menos. Pero bueno, retomamos lo que es el esquema habitual del programa. Habíamos adelantado la intervención de Ignacio porque estaba muy, muy ocupado. Y bueno, como hablamos siempre de rugby local, de rugby portuense, nos encanta abrir esta sección con la felicitación a los canteranos. En este caso a Juan Sánchez y a Oliveiro Salinas, de Sub-18, por su convocatoria para el encuentro de selecciones autonómicas que se celebra el 22 de este mes y que enfrenta a los andaluces, a la selección andaluza, con la potente selección valenciana. Muchísima suerte a los dos. Sueño, ¿no?, para ellos, ¿no?, ir a competir con selecciones como esta, con la andaluza, y vestir la camiseta de la selección andaluza, irse hasta Valencia, medirse con un equipo potente, ¿no?
Pero ellos son jugadores, ¿no?, que trabajan día a día en los entrenamientos, donde van mejorando, y al final ese trabajo está reflejado dentro de una selección, ¿no? Que un seleccionador esté pendiente a jugadores y demás, y vea la calidad que tienen y los convoquen, pues para ellos tiene que ser un orgullo, ¿no? De ese trabajo tiene una recompensa.
Tú eres seleccionador, en tu caso, y bueno, entiendo que tienes un abanico amplísimo, se supone, de jugadores, pero que al final no es tan amplio como uno quisiera, ¿no?
Claro, yo en este caso, este año estoy en la categoría femenina, pero también he sido seleccionador sub-16, y al final tú cuentas con todos los jugadores de los clubes andaluces, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a ver el nivel, vas viendo que en cada equipo puede haber 23-30 jugadores, pero no todos llegan a tener ese nivel, ¿no? Y tienes que estar viendo, tienes que estar pendiente de los jugadores, viendo partidos y demás, y observando, ¿no?, qué jugador destaca y qué jugador no destaca, ¿no? Y aparte, para eso están los entrenamientos, donde tú allí ya analizas y ves realmente el nivel que tiene el jugador.
Mensaje importantísimo para los jóvenes y los niños, que los entrenamientos son casi tan importantes o igual de importantes que los encuentros que se celebran a posteriori. Bueno, y hablamos de la agenda de esta semana pasada, del resumen de los encuentros que se celebraron. Hemos hablado con Ignacio del senior masculino, y hablamos también del cuadrangular de la categoría de sub-14 que se celebró en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, que se saldó con la victoria de los portuenses frente a todos sus rivales. El Jerez, Rugby Unión Jerez, frente 5-0, frente al club de Rugby Mairena 24-0, y contra el CAR Sevilla B 43-5. Destacamos, Santi, el crecimiento de esta categoría de sub-14, que es la primera categoría que empieza a competir después de salir del rugby gradual, que no deja de ser más de convivencia que de competición.
Sí, estamos viendo que, bueno, poco a poco y semana a semana los chicos de sub-14, chicos y chicas de sub-14 se van evolucionando, van ganando partidos, se van afianzando en el terreno de juego, y la verdad es que el sábado se pudo ver varios partidos, varios buenos partidos por parte de los chicos y chicas del puerto, con jugadas muy trabajadas, con las cosas bastante claras en ciertas situaciones de juego, y la verdad es que bueno, se va notando muy claramente la evolución que están teniendo desde que empezaron esta temporada y a lo que están ahora, ¿no?
Importantísimo, y como junta directiva también satisfacción al ver que estas categorías desde pequeñitos, sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, se van nutriendo cada vez de más niños y haciendo equipos pues más competitivos, pero también más preparados para poder ir a cualquier sitio a disfrutar del deporte,
¿no? Es el objetivo, ¿no?, de la escuela de rugby, ¿no?, el tener la mayor cantidad de jugadores y jugadoras disponibles, ¿no?, y que vayan subiendo categoría a categoría, ¿no?, para que cuando lleguen a la categoría máxima, a la categoría senior, pues tengamos un amplio abanico, ¿no?, siempre y cuando nos lo permita los estudios y los viajes después, una vez que van a estudiar fuera, ¿no?, que
claro,
nuestro gran problema nos penaliza
Irra, porque tú, que los ves desde pequeñito y luego entrenas una categoría como la del senior femenino, cuando un entrenador dispone de chicos que llevan mucho rugby en las botas, eso se debe notar a la hora de conformar equipos, ¿no?
Es mucho más fácil, ¿no?, a la hora de planificar, ¿no? Yo, por suerte, ya como hemos dicho ya, el equipo femenino lleva ya varios años de construcción, varios años donde llevan entrenando, llevan jugando. Entonces, ahora, a la hora de estructurar los entrenamientos, es mucho más fácil, ¿no? Antes te tenías que dedicar a algo muy básico, con jugadoras muy nuevas, con jugadoras que no te permitían llevar el juego más allá de lo más básico, porque claro, son chicas que están empezando. Ahora ya te van llegando jugadoras que llevan desde sus 12, sus 14 entrenando, entonces se acoplan muy bien al equipo, ¿no? Es otra forma de entrenar, y creo que ahí también ha estado un poco la clave del salto, en este caso, del equipo femenino, ¿no? Te llegan jugadoras que ya saben jugar a rugby. Entonces tú simplemente le tienes que coordinar con el resto del equipo y puedes ir avanzando en el técnico táctico.
Importantísimo mensaje para todos los portuenses y todas las poblaciones aledañas, como es mi caso, por ejemplo, de Jerez de la Frontera, que nunca es tarde para traer a sus hijos a practicar un deporte, que más que un deporte es una forma de vida, y que les hace sentirse pues en una gran familia y poder disfrutar del deporte en toda su plenitud. Y hablábamos de este equipo de sub-14 que tantas alegrías nos está dando este año, y después pasábamos al domingo. Porque ya por la tarde, y en el Rincón de la Victoria, nuestras chicas del senior femenino se medían al club de rugby Málaga Toyota Cumaca, en un encuentro que se saldó con un cómodo marcador de 15-39 para las portuenses. Seguimos avanzando en este hoja de ruta, ¿no, Israel?
Sí, además esta vez con un sustito al principio, porque bueno, al descanso nos fuimos perdiendo 15-12, algo que... Bueno, pues tanto la temporada pasada como esta nunca había pasado. Y bueno, también sacamos lo positivo, ¿no? Que el grupo, la segunda parte, empezó a trabajar, se puso las pilas, corregimos errores, corregimos sobre todo actitud, ¿no? Un poco provocado por la hora del partido, un domingo 5:30 de la tarde, después de vacaciones, con poco tiempo de entrenamiento, y bueno... El equipo empezó a trabajar bien, funcionó bien y, bueno, saldamos el partido con victoria, con punto bonus y dejando muy buenas sensaciones en esa segunda parte.
Lo que dices también es muy cierto, ¿no? Cuando traes una trayectoria donde tu camino que vas desarrollando siempre va holgado en comparación con el resto de equipos, también puede existir esa pequeña tentación, muy humana por otra parte, no relajarte, pero sí quizás confiarte un poco, ¿no?
Sí, el lunes lo estuvimos hablando, tuvimos una charlilla antes del entrenamiento y sacamos en común que inconscientemente pensamos que todos los partidos los vamos a ganar porque como los hicimos ya el año pasado y a este equipo ya le ganamos la primera vuelta. Entonces, como algo inconsciente, ¿no? Tú te metes en el campo, estás con tu concentración intentando hacer todo lo que puedes y lo mejor que puedes, pero inconscientemente estás diciendo esto, al final lo ganamos y bueno, la primera parte nos pasó factura. Cuando ya realmente se pusieron a trabajar es cuando ya te quedas tranquilo y dices, lo ganamos y sin problema.
Claro, sí. Al final no deja de ser también una lección, o que estas cosas que sucedan también son importantes para que estemos siempre muy atentos y sin perder la vigilancia en cualquiera de los encuentros, porque como decíamos antes, Santi, no hay rival pequeño, con lo cual tenemos que estar muy atentos. Bueno, y pasamos rápidamente a la agenda de la semana, de este fin de semana próximo, el sábado 21 en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, concentración de rugby gradual de sub-6, sub-8 y sub-10, tendremos una gran fiesta del rugby infantil en la Ciudad Deportiva. Animamos a todos los portuenses que se acerquen a verlo, que no espere que se lo contemos la semana que viene y que vivan en primera persona la experiencia de tantísimos, tantísimos niños disfrutando de esta forma de vida que es el rugby. Y después también tenemos concentración de rugby gradual de sub-12 en Marbella. Asistirán nuestros chicos Santi a Marbella, a un campo que para mí es emblemático. Para mí recordaré esa primera concentración de mis hijos allí en Marbella, con un campo que, no siendo espléndido, sin embargo tiene unas instalaciones envidiables y donde además después por la tarde un grupo de rock and roll ameniza toda el tercer tiempo, con lo cual le deseamos a nuestros chicos que disfruten muchísimo. Y bueno, se suspende en el domingo 22 el portuense del senior masculino territorial en la pradera Bimba de Chapín, pues evidentemente por la noticia que hemos dado al principio del programa, que es muy triste, y bueno, se retomará próximamente. Y nos centramos ya en esta última fase del programa, que hoy alargaremos un poquito, con esta sección tan fantástica que encabeza Santi y Neva, y hoy también con la ayuda de Irra, como experimentado jugador y entrenador, en el que seguimos desgranando el reglamento del rugby, el quinto reglamento de deporte colectivo más complejo del panorama deportivo. Y es muy importante que vayamos aprendiendo todo lo que son las normas para que no solo sepamos lo que pasa, sino que también podamos disfrutar de la evolución de los encuentros. Santi, todo tuyo.
La última vez lo dejamos, creo que hablando del equipo, ¿no? Uh-huh. Que componía el equipo de rugby. La siguiente norma o regla habla de la vestimenta de los jugadores, que se puede llevar, que no se puede llevar. Eso está totalmente regulado por la World Rugby en su norma número 12. Y bueno, en el reglamento también te habla de qué elementos se pueden utilizar en el campo, qué se puede llevar y qué no se puede llevar. Pues qué se puede llevar, te lo especifica, ¿no? La camiseta. También te dice que la camiseta tiene que tener manga del hombro para abajo, no vale la...
Como la de baloncesto.
Como la de baloncesto, por ejemplo, o el rugby australiano, ¿no? Que son de, digamos, de manga, ¿no? De, uh-huh. Sin manga, ¿no? Trae y bueno, eso te lo regula, te dice que puedes utilizar mitones también para... Son guantes con los dedos fuera, ¿no? Protectores para el cuerpo, ¿no?
Protectores, cuidado, pero no se nos venga a la cabeza las protecciones del rugby americano, quiero decir.
Efectivamente. Todo eso tiene que ser son acolchados, tienen una regulación también, te dan las medidas del grosor que tiene que tener la almohadilla, ¿no? Y todo eso está regulado. También te dice que es lo que no puedes utilizar, ¿no? Y normalmente siempre cuando el árbitro, antes de empezar el partido, tiene la charla con los jugadores, pues también revisa la equipación, ¿no? de todos ellos, ¿no? Y si ve algo que no está arreglado o que pueda hacer daño al contrario o a él mismo, como llevar, por ejemplo, anillo, ¿no? Que eso, si se te engancha, el que al final sale perdiendo es el
propio, una cadena, por ejemplo.
Una cadena, ¿no? Cuando se puso de moda lo de llevar los piercings, ¿no? Pues te encontraba chico y chica con un piercing en la oreja, otro en la boca, otro en la lengua, y había que estar atento porque, bueno, eso le puede hacer daño, ¿no? Sobre todo a ellos, ¿no? Eso está muy bien regulado y los árbitros debemos estar atentos, ¿no?
¿Asumen eso, Irra? Perdona, Santi. ¿Asumen eso, Irra, los niños ya desde que empiezan a entrar en el campo? Yo, por ejemplo, hablo de mi hijo, que tal como sale de casa, en la bandejita que hay en la entrada, deja el reloj, deja la cadena, piercing no, porque no tienen y se le esperan, pero ellos lo asumen, ¿no? Empiezan a vivir en ese hábito también de control y de disciplina, ¿no?
Eso, dentro de los cursos de entrenadores, que también participo como profesor, es un norma número 1. O sea, tú antes de empezar el entrenamiento, por favor, relojes, anillos, pulseras y todo lo que pueda hacer daño dentro del entrenamiento, que obviamente es lo mismo que dentro de un partido, le dices al jugador que por favor se lo retire, se lo quite y demás. Es seguridad, que creo que es una de las cosas principales que marca el deporte del rugby, la seguridad.
La seguridad. Y habla también de las botas, ¿no, Santi? Entiendo, ¿no?
Sí, las botas también está regulado el... digamos el largo de los tacos, eso,
y el material incluso, dependiendo de la
se puede utilizar, normalmente se utilizan tacos de aluminio o tacos de goma. En categorías inferiores está prohibido los tacos de aluminio, tiene que ser goma para evitar daños sobre los chicos, los pequeñitos, ¿no? Y bueno, también te habla eso de las dimensiones, ¿no? No es lo mismo jugar con unos tacos en un terreno muy enfangado, ¿no? Que necesita unos tacos más largos para tener agarre, ¿no?
Agarre.
Sobre todo en las delanteras, que jugar, no sé, en un campo de césped artificial donde, por lo menos los de aquí normalmente no te suelen permitir que utilices tacos de aluminio, sino simplemente tacos de goma, ¿no? Bueno, los de última generación creo que sí, ¿no? Que ya permiten también el taco de aluminio, pero claro, tienen que ser tacos más cortos porque primero el jugador va a estar más cómodo
Y la superficie es lo
y
que
la
pide.
superficie es lo que te pide. El agarre no es lo mismo, ¿no? Sobre barro que sobre eso, ¿no?
Bueno, eso además está muy avanzado, gracias a Dios la tecnología avanza, que es una barbaridad, y las botas con tacos intercambiables, como por ejemplo las que tienen mis
Sí,
hijos,
eso
siempre da para
ya hay
todo
de
tipo de
todo.
juegos, sí.
Decía antes que el árbitro, antes de empezar el partido, revisa a los jugadores, ¿no? En el caso de que vea algo y si se lo diga al jugador, mira, que esto te lo tienes que quitar, no puedes jugar. Si empieza el partido y el árbitro ve que el jugador no se lo ha quitado y sigue con ese elemento que no está permitido, pues el árbitro lo expulsará.
Y Rayo, una cosa que yo aprendí cuando mis hijos empezaban a jugar, las calzonas de rugby no tienen bolsillo.
No tienen ahora. Antiguamente sí tenían bolsillo, pero ahora no, ahora ya no tienen, porque al final volvemos a lo mismo, seguridad. Si alguien va a aplacar y mete la mano dentro del bolsillo, deja algún dedo enganchado dentro del bolsillo, se puede hacer
Se
mucho daño.
las tienen.
Pero antiguamente sí tenían.
Sí, antes eran
Antiguamente
los
sí.
pantalones, ¿no? O sea,
Exacto.
prácticamente pantalones cortos, ¿no? Lo que se utilizaban, ¿no?
Tú que eres un poquito más mayor que nosotros, no mucho. Ha evolucionado muchísimo la ropa en estos tiempos, ¿no? Porque yo recuerdo esas sudaderas típicas de algodón que cuando se mojaban las colgaban en el picaporte de un castillo
Yo
y
creo
se
que
caía.
la ropa ha evolucionado tanto como el reglamento, ¿no? Porque cuando empezábamos nosotros, la ropa era precisamente, como tú dices, eran de algodón, eran unas camisetas
Cuello
bastante
rígido.
cuello rígido, bastante pesada, que cuando llovía se multiplicaba por 8 en la camiseta, y sobre todo si había barro, y la verdad es que bastante complicado jugar con esas camisetas, ¿no? Ahora son camisetas de un tejido mucho más ligero,
Elástico.
son más pegadas al cuerpo, evita también que con que sea pegada al cuerpo, evita que el contrario te pueda coger por la camiseta. Antes era más fácil porque la camiseta iba volando por detrás, ¿no? Y era mucho más fácil, ¿no? Ha cambiado también el tipo de pantalones, en
Ha
fin, va
evolucionado,
evolucionando.
evolucionando.
Bueno, una vez que ya hemos hablado de la vestimenta, bueno, podemos hablar de la siguiente norma, que era el tiempo. El reglamento te dice cuánto duran los partidos, ¿no? Si hablamos de rugby 15, lo normal es que los partidos sean de dos tiempos de 40 minutos, con un descanso de hasta 15. Normalmente aquí suelen ser 10 minutos, ¿no? Lo que te dan de descanso entre un partido y otro, ¿no? Hay que, bueno, tener claro que el tiempo lo lleva el árbitro, ¿no? Es el que marca el comienzo y el final, aunque pueda tener después asistente, ¿no? Que le controlan el tiempo. Pero hasta que el árbitro no pita el final del partido,
Todo lo que come,
hay
todo,
juego,
hasta
¿no?
el rabo es
Hay juego,
todo es
hay juego,
toro.
porque durante el partido el árbitro puede parar el tiempo, ¿eh? Y lo señala levantando la mano, ¿no? Para que lo vea el que lleva el marcador, o no, el oficial o el asistente que está ayudando al árbitro con el tiempo. Entonces se para que coincidan, ¿no? Y el árbitro lo puede parar durante el partido por muchas cosas, ¿no? Por una lesión de un jugador, el árbitro para el tiempo, por una consulta con el asistente, por cambios que pueda haber, ¿no? Entonces es muy importante que, bueno, tener eso en cuenta, ¿no? Porque después sobre todo el público en la grada, cuando tu equipo va ganando por poquito y quiere que el árbitro el tiempo o el partido termine ya, en cuanto ve el marcador que pone 40, minutos 80, hemos acabado.
No,
Bueno, no
no,
ha acabado
no.
hasta que no acaba.
Es largo un partido, Irra, tú como entrenador, bueno, lo has vivido como jugador en tu etapa y ahora como entrenador, con la intensidad de juego que se desarrolla, sobre todo en las categorías ya más mayores y que hay más competitividad, 80 minutos tela de tiempo, ¿no?
Sí, pero ahí entramos en el tiempo real de juego y el tiempo de partido. O sea, pues yo hago análisis con el femenino y a lo mejor de 80 minutos hemos jugado 37.
Claro, los otros
Claro.
no, o no han tocado balón, o estaba
No, el
parado, o
otro balón no está en juego. de una manera o de otra, el balón no está, son puestas en juego, son tiros a palos, son los golpes de castigo que tiras a touch, o sea, al final hay mucho tiempo que realmente de juego a juego hay poco. Lo que pasa es que no puedes descansar ningún minuto de los 80.
Sí, que no es que te vayas a sentar al banquillo mientras haces la transformación.
Claro.
Y en los niños, Santi, y seguimos con esto ahora también contigo, los niños van teniendo, dependiendo de cómo van creciendo, de la edad que tienen, van adaptando también estos tipos de los partidos o encuentros en el tiempo que razonablemente pues les corresponde, ¿no?
Sí, por edades están limitados los tiempos. Claro. Y además te recomiendan el máximo número de minutos que pueden jugar en el fin de semana por concentración o por partido.
Claro, porque eso es importante. A la hora de los cuadrangulares que hablamos, los triangulares, está, Santi, perfectamente reglamentado el tiempo máximo que un niño puede jugar.
Por categoría, cada una tiene un tiempo máximo de juego. Si juegan un partido solo en la jornada, pues puede agotar todo el tiempo. Si en vez de uno son tres los que juegan, pues tienes que dividir los partidos para que el total o la suma total del tiempo jugado no exceda de ese máximo que te permite, sobre todo por los chicos, ¿no? Y chicas, para que no se vean afectados, ¿no? Físicamente, ¿no?
Importantísimo, siempre volviendo al centro neurálgico de la cuestión, que es la seguridad y el disfrute y el espectáculo.
Así es. Bueno, decíamos que el árbitro es el que marca el final del partido. Y bueno, también lo tiene que hacer con unas condiciones, ¿no? El árbitro, mientras esté el balón en juego, el árbitro no puede pitar el final del partido.
Tiene que acabar la jugada,
efectivamente,
¿no?
Solo lo podrá acabar cuando el balón esté muerto, cuando se ha pitado una melee o un lateral, ¿no? Hay que tener claro que, bueno, imagínate que se pone un ensayo en el minuto, bueno, ya se ha pasado el tiempo, ¿no? Pues el árbitro debe de conceder tiempo también para que se haga el tiro a palo, ¿no?
La transformación.
No, efectivamente, ¿no? También eso se ha modificado también en los últimos años. Cuando hay un golpe de castigo, antes se tiraba directamente fuera el balón y se acababa el partido, ¿no? Ahora tiene dos opciones, ¿no? Sí, estamos hablando siempre cuando el tiempo está cumplido, ¿no? Si el jugador quiere seguir jugando porque va por detrás en el marcador y necesita puntos, pues bueno, tiene la opción de tirar fuera el balón directamente. Eso le va a permitir reiniciar el otra vez con el lateral. No se va a acabar el partido.
Saque de banda, que diríamos.
Efectivamente. Si él cree oportuno, porque sabe que está el tiempo acabado, esto se lo puede preguntar al árbitro, ¿no? Está el tiempo acabado. Normalmente el árbitro te lo dice, ¿no? Último jugado, está acabado el partido, ¿no? Si él quiere acabar el partido, tendrá que sacar en corto, dar una patadita corta y luego echar el balón fuera.
Porque hemos vivido, Irra, me parece recordar en los últimos campeonatos que hemos vivido una situación de este tipo, ¿no? Que en el final del encuentro, no recuerdo muy bien exactamente cuál fue, pero que no podía tirar a palo, sino que tenía que jugar para agotar el tiempo, ¿no? Fue en uno de los últimos partidos nacionales, no sé si fue en la Copa o una cosa de ese estilo, ¿no?
Bueno, el Ciencias en la final de la... creo que fue la Copa del Rey,
sí, exacto.
Tuvieron un golpe de castigo y iban por debajo en el marcador y tenían dos opciones, o tirarlo a lateral y jugar desde allí o tirarlo a palo. Decidieron tirar a palo y no lo metieron y
ahí finalizó.
Y ahí finalizó. Y hubieran podido optar por las dos opciones. Ahí ya decides cuál es mejor. Mi pateador está enchufando todos los tiros a palo y tiramos a palo, o me la juego en el lateral, que bueno, que eso le pasó un poco a Inglaterra en la final femenina, dominando todo el partido en lateral contra Nueva Zelanda. Última jugada del partido, golpe de castigo, lo tiran al lateral, van a su arma más fuerte y la pierden, y pierden el Mundial.
Esto es el deporte, que no son...
Arriesga, te decides una opción u otra, tienes que jugar para ganar y te vas al lateral, que era tu arma más fuerte durante todo el partido, y justo esa jugada, pues lo pierdes. Claro.
Gestión del tiempo.
Va a depender de qué condiciones tenga tu equipo, ¿no? Porque si tú dominas el lateral, lo normal es que lo lances a lateral y la ganes ahí, ¿no? Si tienes un buen pateador, pues lo mejor, y está dentro de los 50 metros, pues dirá, bueno, pues a palo, porque...
Claro, pero que lo que hablamos ahora de los tiempos exactos, si tú tiras a palo y lo fallas, se acabó.
Hecho, el partido del domingo, ¿no?, del B, fue así, ¿no? O sea, se acabó, estaba el tiempo agotado, hubo un golpe de castigo a favor de Puerto, y se tiró a palo, se metió y se ganó el partido de 2 puntos, creo que fue, ¿no?
23-21.
Se ganó, eran 3 puntos, se ganó. Iba uno abajo y pues se ganó.
Claro, una
fue,
decisión.
Fue una decisión que claro, acertada en ese caso.
En ese caso tiene su complejidad, tiene su complejidad.
Bueno, pues hablábamos también, ahora podemos hablar de los oficiales del partido, que son los árbitros que hay en los partidos. Normalmente aquí en la territorial, incluso en la División de Honor B, la nacional, desgraciadamente hay solo un árbitro, que es el que tiene que llevarlo todo, llevar el control del
ojo,
partido.
Ojo lo que estás diciendo, cuidado. O sea, si hacemos comparaciones con deportes mayoritarios, en las que no solo tienen un árbitro, dos linieres, un tercer árbitro, un cuarto árbitro, un VAR, el de la con V, no con B, que del otro también tienen, pero que tienen árbitros en el VAR, sin embargo, en categorías nacionales, como decimos, la segunda división, por ejemplo, División de Honor B, solamente está el árbitro principal.
Claro, pero eso tiene un trasfondo económico,
sí, sí.
Una razón
poderoso caballero
económica, ¿no? Porque cuesta mucho dinero llevar tres árbitros, es más barato llevar uno. Si al final hubiese tres árbitros, pues las inscripciones de los equipos sería todavía más importante, más cara, ¿no? Bueno, pues decíamos que hasta en División de Honor B hay solo un árbitro que se encarga del partido, de estar pendiente de los laterales, porque los linieres son un jugador de cada equipo. Tiene que estar pendiente de que, bueno, de que no se que marquen lo que debe de ser, que no se coman metros. Tiene que estar pendiente también de los cambios y demás.
Claro, porque
¿no?
cada linier lo pone uno de los equipos.
Cada linier lo pone uno de cada equipo, efectivamente. Cada equipo.
Y el que señala dónde está la salida del balón, por ejemplo, la picaresca siempre estará en el pasito. Efectivamente,
está la picaresca,
¿no?
De poner siempre al linier más listo o el más
espabilado.
El más espabilado, ¿no? Entonces hay que estar también pendiente de eso, ¿no? Bueno, ya si vamos a subimos las categorías, ¿no? Pues bueno, pues ya en División de Honor hay una lo que es la tripleta, ¿no? Suelen viajar los tres árbitros juntos, que son dos linieres y un árbitro, que están ya compenetrados, utilizan sus pinganillos, están en contacto por los tres árbitros o los cuatro si los hay, y bueno, eso facilita mucho la labor del árbitro, porque se puede centrar en otras cuestiones, no en todas, porque sabe que tiene dos linieres de su confianza que le van a poder indicar dónde están los fuera de juego, si hay un problema de antijuego por un lado que él no ve, en fin, que es una forma de arbitrar, es más nivel el que hay. Pero también es más fácil porque está más
arropado,
más
apoyado,
exactamente. ¿No? Porque ahora mismo en la territorial, por ejemplo, hay un problema detrás de la melé, de antijuego, y bueno, tú no lo ves. Y después te dice, es que no lo has visto. Pues no se puede ver.
Claro, Irra, tú en tu faceta de entrenador, que estás en la banda, que también estás viendo el partido, el árbitro, además de ser experimentado y de tener los conocimientos, debe tener una forma física brutal para estar cerca de la jugada, ¿no? Porque el balón vuela.
Claro, y sobre todo depende de los equipos, ¿no? Hay equipos que te juegan más en cortito, entonces para ti es mucho más fácil, ¿no? Pues estás muy encima del balón, lo controlas más o menos todo, tus distancias son cortas. El problema es cuando hay un equipo que mueve mucho el balón y tienes que correr detrás de él, porque si no te pierdes el...
Sí, porque son 80 minutos. Vamos.
Lo que está pasando, entonces, claro, hay que... Al final tiene que tener una buena condición física, tanto el jugador como el árbitro.
Como el árbitro para seguir todo esto. Santi, terminamos, si te parece, con esto, y la semana que viene o la siguiente seguimos con más reglamentos.
Perfecto.
Si tiene algo más que añadir sobre lo que hemos estado hablando.
No, ya la semana que viene entraremos ya más a fondo, ya hablaremos sobre la ventaja, que creo que es una de las normas más importantes que hay en el reglamento, sobre todo de cara al juego, ¿no?
Y te hago una última pregunta antes de ir a la frase de la semana, que Dani Bornes con sus manos magistrales nos va a poner esa sintonía de salida. Irra, ¿es difícil que los niños asuman o asimilen la complejidad de un reglamento como este?
Es complicado, sí, complicado. Porque vamos a partir de la base, que creo que es el único deporte donde el balón se tiene que pasar obligatoriamente para atrás, y todos los niños están acostumbrados a
En
pasar
todos
la
los demás
pelota,
deportes.
a pasar la pelota y a correr hacia adelante, que ya me la volverán a pasar. Entonces, a partir de ahí empezamos con la complejidad. Es algo que no entra mucho en la cabeza porque, claro, yo paso la pelota y corro hacia adelante en todos los deportes. Entonces, bueno, eso a partir de ahí ya empezamos
Porque
regular.
claro, yo paso el balón al que viene detrás mía y yo no puedo seguir corriendo por delante de él. Yo tengo que esperar que él me adelante para volver a incorporarme en la jugada.
Entonces, a partir de ahí, bien, y después, para mí algo muy importante que es el juego en el suelo, ¿no? El juego en el suelo es algo muy importante. Cuando te placan, cuando vas al suelo, el que ha placado, el que es placado, cómo dejamos la pelota, cómo luchamos.
Por dónde tienes
Entonces,
que entrar, por dónde
es
tienes que
algo
salir.
bastante complejo, bastante complejo.
Pero bueno, eso también hace que la mente de los niños rompa un poquito los esquemas habituales de lo que todos los días estamos acostumbrados a hacer, ¿no?
Hombre, claro, y además que nosotros estamos todo el día a ver rugby, ver rugby. Pero además a ver partidos enteros, no veáis los highlights, que ahí no, que ahí nada más
Sí,
que se ven los
bueno.
puntos. Ver partidos enteros, que ahí es donde va a ver todo. Va a ver todo lo que pita un árbitro, todo lo que hacen los jugadores, pero en el highlight es el jugador o la jugadora corriendo y el
Y
ensayo.
el ensayo, que es lo bonito, ¿no? Que eso es lo
Doy la
que.
patada, la cojo y
Y
ensayo. Es
el
como,
ensayo.
bueno, esto no,
Eso no es todo lo
no
que
es
hay
todo, ¿no?
detrás. Pues Santi y Ra, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy y por esta gran sección, que creo que es un gran descubrimiento, el poder trasladar toda la complejidad de un reglamento para que la gente disfrute al 100% de una actividad deportiva que, como decimos siempre, más que un deporte, es una forma de vida. Y pasamos a la frase de la semana, en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Ignacio, Santi e Irra. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de vida que es el rugby, afrontando retos y adversidades permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una cita de un escritor, crítico, editor, conferenciante y activista estadounidense, considerado excéntrico e influyente, pronunció discursos y publicó ensayos, novelas y poemas y cuentos entre las décadas de 1810 y 1870 en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Defendiendo el nacionalismo y regionalismo estadounidense, luchó por los derechos de las mujeres, abogó por el fin de la esclavitud y los prejuicios raciales y ayudó a establecer el movimiento de la gimnasia estadounidense. Todo un referente por los derechos humanos y el crecimiento personal frente a las circunstancias más adversas. Y la cita dice así: las cometas se elevan contra y no a favor del viento. John Neal. Una frase fantástica. Muchísimas gracias a Santi Irra, a Ignacio, que nos ha acompañado, a Dani Bornes por su ayuda y a la audiencia por recibirnos en su casa. Y le esperamos la semana que viene en este programa de rugby. Hablamos de rugby. Muchísimas gracias, Irra, Santi.
Para atrás, nunca para adelante, siempre.